Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Cuánto me alegro de saludarles en este viernes 8 de noviembre del 2019. Son las 8 del día 8. A las 8 del día 8 le digo que no hace frío. Que no se deje engañar. Que no se deje alarmar. Hace fresco. Especialmente en la mitad norte, en algunos lugares clásicos del fresco de invierno. Hoy van a seguir bajando las temperaturas. Bueno, esto es ponerse algo en lo harto. Tampoco hay que salir en manga corta a la calle. Hoy termina la campaña electoral. Una campaña corta, muy intensa. Que se lo digan si no a Pedro Sánchez, que por vez primera ha tenido que rectificar. Mentón apretado, aspecto tenso, nula, escasa empatía con el ambiente, todo lo que ustedes quieran. Pero ha tenido que rectificar de la metedura de pata cuando aseguró que la fiscalía dependía del gobierno. Lo hizo en una entrevista en La Sexta, que debe ser la quinta o sexta que hace también en esta campaña.
La verdad es que no fui preciso en la afirmación que hice ayer. Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla. Algunas veces no se es preciso.
Me equivoqué, lo siento.
Sí, hay que ser humilde.
Este no ha sido humilde en su vida. En una campaña, evidentemente, todo el mundo se cansa. Y Pedro Sánchez tiene derecho a estar cansado, claro, es agotador. Agotador el ritmo de una campaña para un candidato. Pero creo que hace falta recordarle a Pedro Sánchez que los demás también estamos cansados. Muy cansados. Si quieren, compramos que fue un descuido, pero todo el mundo sabemos que lo que dijo de la fiscalía no fue un descuido. Es lo que piensa realmente. Pero hablando del cansancio, todos estamos cansados de que nos hagan ir a votar. Y que además ese ejercicio de ir a votar venga motivado por el cálculo, por el marketing, por querer conseguir los 150 escaños, por no haber querido negociar para formar gobiernos sensatos, sensatos. Y tengamos que venir nosotros a arreglar lo que otros no saben arreglar. Ayer hubo debate entre candidatas, un debate un poquito más ágil del debate del lunes, que el debate del lunes, y el día de hoy es el día final de la campaña, acaba ya una campaña. Lo cual no quiere decir que el día 11 vaya a ser la placidez del lago. Prepárense para otro tipo de campaña, para otro tipo de cosa. Pero nosotros, e insisto en ello, los ciudadanos, usted y yo, usted que se está tragando ahora mismo el atasco, no tendríamos que ser los que accediéramos o acudiéramos a solucionar ese bloqueo, que es lo que, por cierto, a poco que se quiera ver o uno se ponga las gafas, es lo que se vislumbra tras los visillos del próximo día 10. Eso debería haberlo hecho con más grandeza, con menos egoísmo, el culpable de que sigamos en esto. Y el culpable de que sigamos en esto se llama Pedro Sánchez Núñez Castejón. Que sigue, además, con el misterio de cuál será el futuro de su orientación, la ausencia absoluta de autocrítica y el aviso de su única praxis política que se conoce. Porque Pedro Sánchez pasará a la historia de la política como el creador de una fórmula llamada no es no. Miren, la convocatoria de estas elecciones, a las que nos enfrentamos el próximo domingo, cuya campaña acaba hoy, es una auténtica irresponsabilidad. Una irresponsabilidad, además, de un mal cálculo. Un mal cálculo viendo que, por otra parte, esta campaña iba a coincidir sí o sí con la sentencia del 1 de octubre. Que hemos visto exactamente lo que ha supuesto en las calles de una comunidad autónoma española como es Cataluña. Con las amenazas consabidas para la jornada de reflexión, lo cual supone una gravedad extraordinaria, y no digamos para el día de votación. El Estado, y el Estado en su primera terminal, en aquella comunidad que es la Generalidad de Cataluña, tiene que garantizar que todo el que quiera puede ir a votar en paz y en libertad, sin ningún tipo de coacciones. Bueno, pues el Parlamento, que va a salir, va a ser más complicado que el último, que no fue capaz de poner en marcha un gobierno razonable. Va a ser más complicado porque va a crecer por los extremos antisistema. Y sacar de ahí, de lo que va a salir este domingo, un gobierno, oiga, créanme ustedes, eso va a ser un milagro. Y además, un gobierno que esté en condiciones de enfrentarse a lo que, si quieren ustedes, ahora repasamos, son los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos los españoles. Y luego, además, un gobierno en las condiciones que este irresponsable pretende, que es que el único que gobierna soy yo y nada más que yo. Y que estén a mi lado alguno de los que quiere estar o que quiere estar dentro conmigo, la respuesta es no, es no. Incapaz de pactar, porque así se desveló y así lo vimos y así lo comprobamos tanto a su izquierda como a su derecha. Y ello nos ha traído hasta aquí, nos ha traído hasta este último día de campaña, con desafíos, oiga, que a ver el guapo que llegue cómo los afronta, con Cataluña en carne viva, con una crisis que se ve venir y que, desde luego, como se considera hoy en algunos editoriales de periódicos, oiga, juntar dos elementos como crisis por un lado y gobierno socialista por otro es la garantía de que eso puede ser un... Bueno, pero el gobierno que llegue tiene que ser lo suficientemente fuerte. ¡Fuerte! Haber pactado entre diversas fuerzas políticas, a ser posible constitucionalistas, para devolver la convivencia a Cataluña, que no se devuelve en dos días. Para enfrentarse al desafío del Brexit, que es una gran incógnita, de lo que por ahora únicamente sabemos es que hemos evitado el Brexit duro durante unos días. Ya veremos todos los demás. Para enfrentarse a la conversión de la desaceleración en una crisis. Ahora estamos en desaceleración. Miren, las crisis económicas, lo cuentan los que saben de estas cosas, también son cíclicas. No la provocan algunos gobiernos. Pero, hombre, si los gobiernos saben enfrentarse a ellas, puede pasar la ola por encima. Podemos esquivar la ola, podemos... Bueno, pues eso tiene que hacer el próximo gobierno. Preparar unos presupuestos. Estamos todavía trabajando con los presupuestos de Montoro. Y, sobre todo, formar el gobierno a base de pactos. Y viendo o echando un vistazo a la realidad de todo lo que se presenta para que nosotros votemos el domingo, cuesta pensar que eso vaya a ser posible. Pero son las 8 y 9, 7 y 9 en Canarias, y hay otras cosas que tengo un interés casi enfermizo en contarle, que ya le resumo en estos titulares. Detención.
Arrestado un hombre que dejó encerradas a sus dos hijas de 12 y 15 años en su oficina de Elche, en Alicante. Fue la madre la que avisó a la policía después de que una amiga viera a las niñas pidiendo ayuda por una ventana.
identificación.
La policía británica confirma que las 39 víctimas del camión frigorífico en Reino Unido eran vietnamitas y no chinas, como se indicó en un principio. Estaban siendo introducidas en el país por mafias de tráfico de personas.
Librerías.
Hoy celebran su día con el lema "Las librerías nos tocan". Una jornada en la que se ofrecerán descuentos del 5% y para reivindicar valores como la cercanía, el trato individualizado y las relaciones personales con el cliente.
Partidazo de COPE, se acerca la Supercopa. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El próximo lunes va a tomar cuerpo la nueva Supercopa de Europa que ha ideado la Federación Española de Fútbol que preside Luis Rubiales. Antes, esta competición ya sabes que era en verano, que jugaban a doble partido el campeón de Liga y el campeón de Copa. Así de sencillo. Bueno, pues ahora va a ser en enero y van a jugar campeón de Liga, campeón de Copa y además, en esta ocasión, van invitados el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Como subcampeón de Liga y como tercero de la pasada Liga. Y el caso es que se va a celebrar en Arabia Saudí. Y esto va a generar mucha controversia, porque evidentemente es un país donde los derechos humanos están muy limitados y por ello se acusa a la Federación de ser cómplice con este país. Hay dos maneras de verlo. Una esa, que la Federación va a un país y es cómplice de lo que sucede en ese país. La otra, que es una manera de que el país avance utilizando el deporte. La realidad es que la Federación va por dinero.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
De semana de mantita, porque siguen bajando las temperaturas en todo el país y se mantienen también las nevadas en zonas de montaña del norte de la península. Además, hoy se esperan lluvias en Baleares y Canarias y viento fuerte en el Cantábrico y en el litoral de Galicia.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Primer año.
¡Ho, ho, ho!
Décimo año.
¡Ho, ho, ho!
Quincuagésimo año.
¡Ho, ho, ho!
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
PYME o SA.
Economía.
Empleado o autónomo.
Trabajo.
Hipoteca o alquiler.
Vivienda.
Prevenir o curar.
Sanidad.
Universidad o FP.
Educación.
Por todo lo que nos une. Vota Partido Popular.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Las encuestas electorales van cambiando según quien las diga. Berti o falso. Lo que no cambia nunca es que Berti te ofrece la mejor asistencia en carretera al mejor precio. Y además te regalan 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. Si quieres un seguro que te dé el mejor resultado, ¿qué tienes que hacer? Entrar en berti.es y en solo 2 minutos podrás calcular tu precio. Accede desde tu móvil a berti.es y compruébalo. Es que es Berti.
Sonidos del día. Torra insinúa que los CDR declararon sin garantías.
Las desmento rotundamente, como podéis imaginar, y no les doy ninguna credibilidad. Pido y exijo saber en qué condiciones se han producido estas declaraciones de los detenidos y sobre todo exijo que en este país se garantice el derecho de defensa como todos los derechos.
Y Pablo Iglesias imita a Sánchez.
Y al día siguiente se lo preguntan en Radio Nacional, dándole la oportunidad al hombre de que rectifique, dice que no. Dice, pero ¿quién controla la fiscalía?
Y Chávez planta la comisión que investiga el gasto en prostíbulos en Andalucía.
Creo que no tenía ningún sentido el haber sido citado a esta comisión y en consecuencia, como simplemente tengo el derecho a no hablar y a retirarme de la comisión, pues eso es lo que he venido a hacer.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Oye, ¿soy solo yo? A veces las aplicaciones de los móviles son cero intuitivas.
Algunas, algunas. En ese caso puedes tomártelo con filosofía e intentar no estresarte. O bien, como he hecho yo, tomártelo con digilosofía y personalizar todos los contenidos directamente a aquellos apartados que más usas. Así no pierdes tiempo. Yo ya lo he hecho, como he dicho. Mucho mejor con digilosofía, por supuesto.
Digilosofía, la filosofía digital del Santander. ¿Cómo, cuándo y dónde quieras?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Rompe con la rutina y estrena piso. Últimos días para encontrar tu hogar con hasta un 35% de descuento en servihabitat.com.
Clavos del día y de la actualidad. Aquí en La Clava es Antonio Naranjo. Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué ha pasado en la Asamblea de Madrid, por cierto?
Pues mira, esto es un clavo aclaratorio para comenzar. El Parlamento madrileño ha aprobado una moción con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, instando a la ilegalización de los partidos independentistas que atenten contra la democracia y pidiendo que la Unión Europea incluya a los CDR en la lista de grupos terroristas. Sorprendentemente, PSOE, Más Madrid y Podemos han puesto el grito en el cielo, tildando de franquistas a todos. Aclaremos, pues, esta moción repite lo que dice la ley de partidos de 2002, que no persigue ideas sino la puesta en práctica de los que atenten contra la convivencia democrática y que, por cierto, Herrera, agárrate, fue aprobada por el PP, el PSOE, Coalición Canaria y Convergencia y Unión. ¿Cuál es el problema, pues? Segundo clavo del día. Pues mira, se lo vamos a dar a Pablo Iglesias, para que luego digan que no ha aportado nada a España. Ahí tienen la nueva edición del diccionario de la Real Academia, que acaba de admitir el uso del término casoplón. Quizá no haya solventado gran cosa en la política nacional, incluso hay quien dice que ha contribuido decisivamente a degradarla un poco más, pero sus aportaciones al lenguaje cotidiano son ya indiscutibles. Sin Pablo, ni el urbanismo serrano, ni el catálogo de expresiones capilares serían ni los mismos ni tan populares. Y el tercer clavo del día. Pues mira, un clavo dolido y espeluznado en homenaje al chaval fallecido ahogado mientras el 112 le trataba como si él estuviera borracho y su madre tonta. Los médicos salvan a miles de personas a diario, hay que decirlo. Los recursos a veces no dan para atender a todo en todos. Y dramones como el de Aitor García pues nos espeluznan. Pero lo que es intolerable es la falta de sensibilidad, de empatía y de humanidad que muestra el señor que atiende el teléfono. Quizá no lo hubiera salvado tampoco, pero no le hubiera faltado al respeto con un cruel y quizá mortal endiosamiento.
Hola, Carmen Torres, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Antonio Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
¿Lo habéis estado? ¿Qué ha sido de él?
Hombre, ¿qué tal? ¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad! Verte por aquí, bueno. Estáis emocionados con el final de la campaña, ¿verdad, Carmen?
Yo no pienso en otra cosa.
Otro gran día histórico a la vuelta de la esquina. Fallido sí, probablemente. Pero histórico, claro.
Pues hombre, fallido no sé, pero elecciones el domingo... Que además nadie, en su sano juicio, está en condiciones de asegurar que van a ser las últimas en 4 años.
Efectivamente.
¿Eh? Difícil que eso ocurra.
Porque salga lo que salga...
¿En un par de años?
No, o en 6 meses.
Sí, o lo mismo. A lo mejor no llega otra vez ni a constituirse un gobierno. Estamos en esa misma situación. Yo creo, hombre, lo que ha cambiado son las circunstancias externas, el hastío de la sociedad... las circunstancias económicas acuciantes, el problema de Cataluña, pero la configuración que uno ve según las encuestas que pueda salir de estas elecciones te lleva otra vez a la misma situación de
exactamente
la mosca que se ha con el cristal intentando salir al jardín.
Pero con un contexto, en un contexto económico mucho más delicado.
Claro, todo.
Después de todo lo que se barrunta, ¿no? y se pronostica, dado que ya desde Bruselas nos advierten sobre la caída del crecimiento del PIB, 4 décimas. Eso supone menos economía, y si mantienes el gasto, pues ya sabéis que la salida es impuestos, que en ningún caso van a ser suficientes.
Tengo una buena noticia, eso sí, con Ibudol de Kern Pharma.
Pues hoy la buena noticia es la celebración de la Semana de la Ciencia. Hasta el próximo 17 de noviembre van a tener lugar más de 1.000 actividades gratuitas en toda España, organizadas por museos, centros de investigación, ONGs y universidades. Actividades para divulgar la ciencia y la tecnología y fomentar la vocación científica, especialmente entre los más pequeños.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Joaquín, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
¿A los dos?
La vida ya te pone a prueba demasiadas veces. Euromaster te lo pone fácil. Por la compra de neumáticos Michelin o Pirelli, te regalamos combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Y Pilar, según tu criterio, ¿qué otras cosas merecen ser noticia hoy?
Pues es noticia también una de las noticias que destacábamos hace unos minutos en titulares, Herrera. Dos menores de 12 y 15 años que han permanecido tres días encerradas sin luz en la oficina de su padre en Elche, en Alicante. Una amiga de la madre vio que las niñas estaban pidiendo auxilio por la ventana y pudieron ser liberadas. El padre ha sido detenido. COPE Elche, Juan Carlos Romero.
Las niñas de 12 y 15 años de edad se encuentran con su madre después de haber pasado tres días encerradas en una oficina en la que el padre presuntamente las había dejado encerradas. De hecho, solo acudía al mediodía para llevar a las menores un bocadillo y por la noche para dormir con ellas. El ayuntamiento está colaborando a través de la Concejalía de Políticas Inclusivas. Mariano Valera es el edil del área.
Actuar para ver cómo están en este momento estas menores y todas las necesidades que podamos apoyar desde el ayuntamiento poder realizarlas.
El padre está acusado de cometer presuntamente un delito de abandono de menores.
Y atentos todos los que tengan que cambiar de colchón. No sé si es tu caso, Herrera, si estás pensando hacer algún cambio, ¿eh?
No, porque lo cambié hace poco.
Bueno, pues mira, te podrías haber ahorrado unos cuantos eurillos porque una tienda ofrece descuentos a todos los que se apelliden como los principales candidatos a las elecciones del domingo. Es decir, Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias y Abascal. Pues no, tú y yo no nos podíamos haber ahorrado nada. No, pues en nada. El equipo solo Ángela podría acogerse a esta oferta porque ella se apellida Sánchez. Nos va a ampliar en qué consiste este descuento, esta oferta, desde COPE Bilbao, Eloisa Santiago. Muy buenos días, Eloisa.
Hola, buenos días. Sí, pues oferta Sánchez, tú también tienes derecho a cambiar de colchón y un cartel con la imagen, una caricatura de Pedro Sánchez y la promoción de 10% de descuento. Todo viene aquello que dijo Pedro Sánchez, de que una de las primeras cosas que hizo al llegar a la Moncloa fue cambiar el colchón. Pues bien, esta tienda Cama Nueva de Basauri anima así a los que se llamen como él a que hagan lo mismo y para no discriminar, pues también a todos los Casados, Rivera, Abascal o Iglesias. Tienen un descuento de un 10% adicional.
Bueno, no está nada mal, ¿no?
Una buena campaña de publicidad.
Y ayer conocíamos una noticia que a muchos nos llenó de nostalgia. El cierre de Círculo de Lectores. Me imagino, Herrera, que tú serías del Círculo, como tantísimos de nosotros.
Pues mira, de Discolibro. ¿Tú no te acuerdas que había otro que era Discolibro, además del Círculo de Lectores?
Sí, cierto. Sí. Lo que pasa es que Círculo de Lectores empezó con libros y luego se pasó también a los discos, porque yo recuerdo en la revista haber elegido algún disco, algún vinilo. Bueno, pues de libros vamos a seguir hablando porque hoy se celebra el Día de las Librerías para reivindicar su cercanía y el trato individualizado con el cliente. Un trato que, por cierto, ha salvado del cierre a una librería de Sevilla. Se llama El Gusanillo Lector. Su dueña es Esperanza Alcaide, que anunció que tenía que abandonar el negocio por una cardiopatía. ¿Qué hicieron entonces los clientes de la librería? Pues 32 de ellos se asociaron para evitar el cierre de este negocio.
Bueno, ahora son 9:24, las 8:07 en Canarias. Amomón.
Herrera en COPE.
La mañana. Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud, de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
¡Hey! ¿Sabes qué pasa hoy? Hoy cumpleaños el Museo del Louvre. Y un día especial se merece un descuento especial para estrenar tu SEAT. Del 4 al 14 de noviembre, aprovecha los Special Days en tu concesionario. Red de concesionarios SEAT.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¡Vamos, niños! Oh, ¡vamos al colegio! ¡Vamos al colegio! Farta fase a todos. Alguno de nosotros también, ¿eh? No vaya a creer que no. Vamos, Candela, Cayetana, Lolita, Juan. ¡Feliz cumpleaños! ¡Carlos! Natalia, Martina, Millán, Claudia y Ariana. ¡Adrián! Mira, mira. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Primeras nieves por allá arriba, ¿eh? Y campaña pues electoral, sí, que toca su fin.
Y en viernes, afortunadamente, hoy se cierra una campaña lamentable, que si bien se mira, es otro frente frío. Al político le va a pasar como al atmosférico. El domingo viene otro nuevo. Ayer se produjo una noticia importante, una rectificación de Sánchez. Lo hizo ante Ferreras, su Ferreras. Hace uno tantas entrevistas que, claro, se lía. Sobre todo tantas entrevistas con Ferreras, que lo ha entrevistado más veces que ningún otro periodista. No fui preciso, explicó el candidato socialista. Debió conjugar el presente. No soy preciso. Pero bendita polisemia, efectivamente no fue preciso. No actúa con acierto y destreza. No se expresó de forma certera y no es necesario o imprescindible. Tres acepciones del diccionario de la Real que cuadran a sus palabras a la perfección. Hay que ser humilde, dijo a modo de colofón, el tipo más soberbio que ha dado la política española, con menos cualidades que lo avalen para ello. Sin embargo, hay que ser justos y benéficos. Su recular de ayer para admitir que él no manda en los fiscales es un hito histórico en la política española en general y en la biografía del doctor Fraude en particular. Podría seguir rectificando, pedirle otra entrevista a Ferreras y admitir, por ejemplo, que su tesis fue un plagio, pero que no hacemos bien en llamarle doctor plagios porque el plagiador fue un tercero. Que el PSOE compró votos en Huevar y que los suyos emplearon el dinero de la formación de parados para irse de trastas.
Bueno, esto ya empieza a ser una tradición, ¿eh?
Y tanto, tengo yo para no olvidar el caso de Baena, donde se montó una trama de facturas falsas para sufragar las excursiones de los municipios o adláteres a un puticlub de Marbella llamado Milady Palace. La razón la daba el secretario personal del alcalde, Rafael Santano, en conversación con su jefe, que fue grabada por la Guardia Civil con pertinente autorización judicial. Compréndelo, alcalde. Es que a mí me da cosa gastarme dinero mío en esto. Esto es comprensible, claro. Ayer, por cierto, en el debate de las chicas, Inés Arrimadas, que estuvo estupenda, le enseñó a la Choni Montero, ne María Jesús, la relación de las visitas a prostíbulos de Sevilla, pero la ministra Montero no dijo ni mu.
Bueno, esto de no contestar es también tradición, ¿eh? Ayer en la comisión del Parlamento Andaluz, que tengo que decirlo, es una comisión puesta ahí para ver si le perjudican al PSOE unos días antes de las elecciones, podía haber sido perfectamente después.
Sí.
Manuel Chávez se negó a declarar. Lo que pasa es que también es verdad que fue el único que se presentó, ¿eh? Ni Griñán, ni Susana Díaz, ni la ministra, nadie fue a comparecer.
Cierto. Dijo Chávez que aquello era un montaje electoralista y que él se marchaba. Es lo que hay. Por lo demás, ayer tuvimos el último debate de la campaña, el debate de las chicas, lo he llamado antes, con evidente incorrección política. Se trata de un debate con perspectiva de género. Las cosas como son, Herrera. Fue un coñazo, como el de los chicos. Y ya que estamos en esto, me pregunto, ¿qué necesidad? Porque un debate cuyo criterio de participación sea el sexo de las participantes. En el debate a 7 de los portavoces del viernes pasado hubo mayoría femenina, porque mujeres serán las portavoces del PSOE, el PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. En el debate de los candidatos, los 5 eran hombres, porque ningún partido propuso a una mujer a la presidencia del gobierno. Háganlo. Pero es un mal procedimiento compensar a las mujeres con un debate de chicas, arrinconándolas la mesa de los niños en las bodas, cosa menor y sin importancia. Como escribió Quevedo, arrojar la cara importa, que el espejo no hay por qué.
Y si los candidatos a la presidencia del gobierno eran hombres, es porque en las posibilidades de que hubieran sido mujeres, los militantes de esos partidos votaron a los hombres.
Claro.
Porque podía haber sido Susana Díaz la candidata.
Exacto.
O podía haber sido Soraya Sáenz de Santa María. Pero fueron los militantes de los partidos, también mujeres, quienes eligieron a esos hombres.
Así viene resultando.
Bueno, ¿y cómo viste, por lo demás me has dicho, el debate?
Pues con mucho cuidado, Herrera. La mejor, en mi opinión, Arrimadas, seguida por Monasterio. Casado tendrá ocasión de comprobar que no todos valemos para todo. Tengo un buen concepto de Ana Pastor como mujer inteligente y eficaz, pero enviarla como portavoz en lugar de Cayetana fue un error.
Bueno, ¿y el primer paciente o donante para el desfibrilador de tontos?
Pues mira, el primero tengo como tantas veces al gran Pastrana, que anotó en su cuenta de Twitter: en Neutral ya están preparados para verificar si España es el segundo país del mundo con más chalés con piscina después de Camboya. Antonio Portero metía la cuchara en el debate de las mujeres. Muy bien, Ana Neutral, marcando la línea desde el primer momento. Ella está ahí para hacer preguntas, no para escuchar respuestas. ¡Bravo! Pachi López, quiero un referéndum en Cataluña. No tengo más preguntas, Herrera. Y como Ana Pastor, no necesito respuestas. El gran Luigi parafraseaba a López en mi blog. Pero Pachi, ¿tú sabes lo que es un referéndum?
Muy bien traído. Me alegro de saludarte.
Bueno, pues hasta el lunes, que ya estaremos especulando sobre la posibilidad de unas nuevas elecciones.
Eso es. Siempre positivo, nunca negativo. Yo pienso lo mismo, pero bueno. La felicidad no debería ser nuestra meta, sino nuestro camino.
Pues sí, cuando somos pequeños queremos ser mayores. Cuando crecemos pensamos que la felicidad era lo que teníamos. Después uno piensa, seré feliz cuando me jubile, y así podríamos seguir y seguir. ¿No será mejor sentirnos bien todos los días? Y si además recorremos el camino con un par de zapatos de la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, pues mejor que mejor, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Carmen Torres, Antonio Jiménez, David Gistau, esta mañana, esta interesante mañana de noviembre, en la que cerramos una más, otra campaña electoral, la que dará paso a las elecciones, movidas o no, agitadas o no, sorprendentes o sorpresivas o no, del próximo domingo. ¿Tenéis alguna impresión especial de estas últimas horas? ¿Algún aroma que os haga llegar a alguna conclusión anticipada? Carmen.
Si me permitéis, quiero decir que a mí sí me pareció interesante el debate y necesario el debate de las mujeres.
Muy bien.
Porque mostraron otra forma de interactuar, aunque se confrontaron, se interrumpían, se hablaban por el nombre de pila. Eran mucho más respetuosas, o sea, yo sí creo que era pertinente y que fue interesante, incluso en cuestiones de fondo más interesante que el de los chicos, como dice Santi. A mí el aroma, a mí me llama mucho la atención el nerviosismo de Pedro Sánchez y del PSOE. Anoche llegó a decir en Castellón algo que no le habíamos escuchado, que es que no demos por hecho que gane el PSOE, que ojo que pueden sumar las derechas. Que eso no ocurre, no sale en ninguna encuesta, pero muestra la necesidad que tiene el PSOE de movilizar al electorado, como en sus trackings diarios, en la información que tiene la Moncloa, que no descarto que tenga incluso información procedente del CIS, que está estos días haciendo un trabajo de campo en el que está preguntando si Cataluña influye en el voto o no. No tienen que tener buenas noticias cuando Pedro Sánchez está en ese estado de nerviosismo y de alerta y de movilización, con 3 entrevistas al día, a pesar de su cansancio y sus patinazos. A mí eso es lo que más me inquieta en este momento, ¿no? Y que uh-huh. ninguna de sus previsiones a la hora de convocar las elecciones se está cumpliendo.
Uh-huh. Parda David.
No, la idea que tiene Carmen de Pedro Sánchez, la comparto, porque es verdad que está haciendo una campaña crispadísima ya en el mismo debate, desarrollando incluso cierto sentido paranoico, el famoso todos contra mí que musitaba durante el debate, y errores de la Fiscalía, que además de chulescos, estratégicamente son desastrosos. Es una forma autolesiva de arruinar una campaña que se ha visto pocas veces. Hay incluso una falta de profesionalidad en ello. Y es verdad que es muy significativo, porque además yo creo que el PSOE ya sabe que, pase lo que pase, no sé cuál es el daño que ellos temen, pero pase lo que pase, la jugada de las elecciones no les ha salido bien, porque en el mejor de los casos van a quedarse raspando el resultado anterior, en la misma situación de no poder gobernar, de no poder investirse, y encima con las relaciones con los socios posibles arruinadas en Podemos por el fracaso de la cooperación personal, con los independentistas porque va a ser muy difícil de retomar. Y luego yo, evidentemente, esta campaña es anormal en un sentido evidente, que es que tenemos una amenaza de sabotaje en ciernes a partir de esta misma noche con los cierres de campaña en Cataluña. Ya están los CDRs convocados, ya hay una... Entonces, hacía mucho tiempo desde que nos sentíamos una democracia europea rutinaria que el hecho de votar podía acarrear peligros, sabotajes y podía distorsionar incluso el resultado electoral en ciertas zonas. Es decir, este gesto que se ha convertido en algo rutinario, de llevar el niño de la mano el domingo por la mañana y antes de ir a tomar el vermú pasarse por el colegio electoral, hay zonas de España en las que o no se va a poder hacer o hacerlo va a suponer un riesgo para la integridad física de quien lo intente. Y esto es una degeneración espantosa de la rutina democrática española.
Bien. ¿Y para Antonio?
Bueno, yo creo que el nerviosismo de Pedro Sánchez es consecuente con la impresión que tienen de que al final pueden quedar por debajo de como estaban ahora mismo en el Parlamento, y me refiero al Partido Socialista, y eso es un fracaso en toda regla. Tú convocas unas elecciones, se supone, porque efectivamente tenías posibilidades de aumentar el número de escaños y posibilitar una salida al bloqueo. Pero al final, pues, se encuentra con que, a tenor de lo que los tracking están ahora mismo ofreciendo, está por debajo de las expectativas que ellos habían creado, muy por debajo, y por debajo incluso de lo que ahora mismo cuenta desde el punto de vista parlamentario en el Congreso, y que la única salida puede ser la de Frankenstein. Otra vez, una vez más, volvemos al lugar del crimen. Pero yo creo que a día de hoy, a tenor de esos deos a diario que se están manejando, en fin, lo que los partidos están moviendo de puertas adentro, porque no se pueden publicar, a mí me preocupa que el viernes por la noche tengamos todos esa sensación de déjà vu. Dice, hombre, esto ya lo sabíamos, y sabíamos que íbamos a llegar aquí y que en los cuarteles generales de varios partidos se va a llorar sobre la leche derramada. Ahí donde se va a brindar, porque, hombre, es un resultado fantástico, qué bien, somos tercera fuerza política, etcétera, etcétera, si es que se cumplen las expectativas, pues no deja de ser, en fin, una victoria pírrica en ese sentido, porque eso no va a servir para desbloquear la situación y evidentemente va a confirmar una vez más, si me refiero al centro-derecha, que la fragmentación de ese voto impide una mayoría que, unido al voto, efectivamente, hubiera posibilitado que hubiera gobierno. Pero, Antonio, en esa dirección. Y si es en la izquierda pasa lo mismo. Dices, es que te encuentras con la misma circunstancia. No, yo me refiero a que el que probablemente se cumplan las expectativas electorales que nos están dando los sondeos, significa que por más que suba el Partido Popular, por más que suba Vox, no va a sumar el centro-derecha, si es que se cumplieran esas expectativas, estamos hablando 2 días antes de las elecciones, y al final estaríamos en el mismo punto de partida, o sea, la misma casilla de salida.
Pero por eso te
y
digo
por la izquierda
no,
lo mismo.
No estamos en ese sentido valorando algo que puede pasar a partir del lunes, más allá de las salidas particulares de los partidos que saquen un resultado propio satisfactorio. ¿Cómo te presentas ante la sociedad?
Claro.
Para volver a decirle que han votado en vano. Uh-huh. Volvemos a estar otra vez con los vetos, con el usted no, usted me da asco, usted no quiero verlo, con usted ni a propan. ¿Cómo te presentas ante el rey? Con la reiteración del fracaso colectivo. ¿En qué situación se queda ya la tensión sobre el sistema? ¿Cómo lo explicas? Es que empieza a ser un...
¿Tú crees que a Pedro Sánchez eso le preocupa demasiado?
Pues, no, pero no le preocupa hasta que la sociedad lo convierte en un motivo de preocupación.
Claro, claro. Pero mira, ayer en la entrevista en La Sexta le preguntaba a Ferreras que si a la hora de convocar las elecciones, si efectivamente estas elecciones han sido irresponsables, si habían tenido en cuenta el efecto que iba a tener Cataluña y Vox. Y él decía, Cataluña, por supuesto. O sea, él sabía perfectamente a lo que nos enfrentábamos y le dio igual. O sea, esa falta de escrúpulos la reconoce él abiertamente. Y sobre Vox, oye, no, el auge de Vox no estaba previsto, pero es que eso es culpa de PP y Ciudadanos, no de ellos.
Bueno,
entonces, claro, esos dos elementos que son los que se les han ido de las manos, que pensaban que Cataluña les iba a ayudar y les iba a beneficiar, porque el desafío iba a ser más institucional y al final ha venido de las calles, no de las instituciones, de momento, y no contaban con que Vox iba a seguir creciendo, con que la gente le iba a perder el miedo, ¿no?
Pero, Carmen, el auge de Vox perjudica electoralmente a Sánchez. ¿Hay un trasvase de votos del PSOE a Vox como para que sea un problema que Sánchez considere que le afecta electoralmente?
Todo lo contrario, están aireando precisamente el fenómeno Vox porque le interesa avivar el
dividir a la derecha.
Primero dividir a la derecha. Primero dividir a la derecha y en segundo lugar también despierta un poco esa aparente inmovilización que hay o falta de movilización en el trado de izquierda, diciendo que viene la extrema, ¿eh? Por sí, ahí otra vez.
No, pero lo que les preocupa de Vox, como todo a Pedro Sánchez, lo que le preocupa en primer lugar es el mismo. Y lo que le preocupa es que ese auge de Vox haga que se convierta en tercera fuerza y dificulte un acuerdo de investidura con el PP, porque el PP se ve ahí más comprometido que si se abstiene en la investidura, después va en la oposición, va a tener todo el día a Santiago Abascal recordándole que es el culpable de que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente.
Carmen,
en ese sentido les preocupa.
Claro, si se cumplen las expectativas, si se cumple esa previsión que hay ahora mismo, efectivamente, luego vamos a tener aquí a Pablo Casado y le preguntarás, Carlos, al respecto, pero es que eso hace imposible que el Partido Popular se pueda abstener, esa abstención técnica a la que se apela de una u otra forma para intentar desbloquear la situación. En ese sentido, sería muy difícil que el Partido Popular hiciera ese paso, porque evidentemente dejaría el flanco de la oposición al descubierto.
O sea, se quedaría
tocado y dejaría a Vox efectivamente en una posición de privilegio,
claro,
y en menor medida a Ciudadanos, porque si se cumple también esas previsiones, sale muy tocado, ¿no?, de estas elecciones, el Partido Naranja, el partido de Albert Rivera, pero de luego a Vox le daría una cancha especialmente favorable, ¿no?, para estar en la posición. No,
y también la izquierda le reprocharía, que es lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? Vemos que no paran los reproches de por qué no le han parado los pies a Vox, por qué en el debate electoral no plantó cara a Santiago Abascal, que es lo que está haciendo a posteriori. Incluso en estas entrevistas de televisión le ponen el corte de Abascal en el debate para que responda lo que no fue capaz de responder el lunes. Le están dando una segunda oportunidad del debate. Entonces, si Vox crece tanto, también va a tener un reproche importante de la izquierda. Ajá. Es decir, les ha dado una segunda oportunidad.
La oportunidad se la dio también la convocatoria de elecciones a los tanto al PP como a Ciudadanos como a Vox. Y se la dio porque, y ahí sí, verdad que Casado pues tuvo en ese momento una propuesta bastante interesante, que es la que le hace a Ciudadanos precisamente para presentarse como España Suma. Hoy están haciendo cuentas los dos partidos y yo creo que está claro que desde la perspectiva del PP, si esa candidatura hubiera triunfado en la línea de lo que se hizo en Navarra, es probable que ahora estaríamos hablando de un posible vuelco y de un triunfo de esa candidatura frente al Partido Socialista, ¿eh?, en las actuales circunstancias. Y ahí están los números.
Me parece que con los números ahora, tal y como se están barajando por la mayoría de los encuestadores, no hablo de Tezanos, no hablo del CIS, que creo que tampoco va a ir tan desencaminado, es mi opinión. Pero si Vox obtiene 50 escaños, el PP jamás podrá llegar a 100.
Sí, el PP estaría en torno a los 90.
Exactamente.
Efectivamente. Pero sí,
el número
cierto...
100, que es el número mágico para que demuestra que efectivamente tú has pasado y es, hombre, es una tarea importante haber crecido desde 66 hasta el entorno de 100. Pero mientras Vox sostenga 50 escaños, hay quien le da ya 65. ¿Vale?
Sí, lo que sí es claro, lo que sí es cierto, Carlos, es que en términos de votos, lo que todos los encuestadores, las empresas que están ahora mismo manejando estos tracking, confirman que el voto del centro-derecha va a ser superior al de la izquierda. O sea, va a estar por encima de 3-4 puntos.
Que la izquierda tiene que contar también todo lo que con la izquierda puede pactar. Que
sí, sí, no, pero claro, nos referimos...
Que eso también, claro, más o menos, sí, viene a ser un poco la izquierda. Sí.
Pero bueno, nos referimos descontando a Frankenstein, vamos. Ahí estaríamos hablando de PP, Vox, Ciudadanos, frente al Partido Partido Socialista y a Unidas Podemos, ¿no? Y Más País, y no sé si meter ahí alguno más como tipo esta Nueva Canarias, ¿no? Que a veces vota en favor con el Partido Socialista. En fin, esa izquierda que no está en el separatismo, ¿no? El radicalismo más extremo.
Pero, Antonio, hablas de la izquierda. También en este nuevo Congreso de los Diputados parece que aumenta, ¿no?, el número de representantes del independentismo, hasta casi un 10% de los diputados.
Entra hasta la CUP, que es una...
Claro,
es una,
la CUP, Esquerra se mantiene, vamos a ver también del País Vasco cuáles son los resultados. Esto polariza más y dificulta más, es otro elemento de responsabilidad, aumentar el poder y la fuerza del independentismo en el Congreso, ¿no? Y con Vox tan subido, va a ser otra legislatura de crispación, de enfrentamiento, de dificultades de entendimiento, ¿no?
Yo quiero recordar también que en las anteriores elecciones y en las anteriores, por ejemplo, a Ciudadanos se le daba una... En estas últimas no, curiosamente. Pero las anteriores es verdad que a Ciudadanos siempre se le ponderó por encima el voto real, ¿no? Y luego las encuestas no se cumplieron. También desde la perspectiva de aquellos que veían a Vox en las pasadas elecciones como el partido que realmente iba a dinamitar, digamos, todas las expectativas electorales por el número de gente que llevaba a los mítines, se hablaba también de llegar incluso a 60, ¿eh?, en las anteriores elecciones, luego se quedó en 24, no sé. Esta vez es verdad que las encuestas, los sondeos, pues han cuidado un poquito más ese detalle y parece ser que intentan afinar en la medida de lo posible para no pegarse un caganchazo, como se dice vulgarmente, ¿eh?, y equivocarse. Pero, en fin, yo creo que hay partido, ¿eh? Hay partido, que esto está abierto y que no hay que descartar ninguna sorpresa, al hilo de lo que tú decías, Carmen. Es verdad que la preocupación mayor ahora mismo está reflejada en la forma en que se está comportando y procediendo el propio Sánchez, ¿no? Esa multiplicación de actos, esa presencia constante en los medios haciendo declaraciones, multiplicándose también en los mítines, es porque realmente intenta efectivamente pues llamar al voto de la gente que evidentemente ha estado siempre apoyando al PSOE, pero también reclamando ese voto útil a su izquierda, la de Unidos Podemos. Que ahora lo consiga, vamos a ver, ¿no?
Ahora, yo esta subida de Vox no encuentro razones suficientemente claras que me expliquen por qué se produce. No acabo de... es decir, no es una situación de emergencia nacional como tal entendida, sí, que provoque que gente que confía en el centro-derecha más moderado, en un momento determinado, extreme su voto, porque considera que estamos ante una situación que desde luego delicada es, ¿eh? Basta ver el panorama.
Sí, pero no hay una situación de alarmismo excepcional.
Pero
como,
yo, tanto,
ni mucho menos.
Sí, desde mi humilde opinión, y lo he hablado con mucha gente de la izquierda, en la gente inteligente de la izquierda es capaz de hacer autocrítica y decir que en algunos asuntos se ha pasado de frenada provocando esa reacción de Vox. Yo creo que a Vox se le ha alimentado desde la izquierda, ¿no? Hablábamos de la exhumación de Franco y de otros muchos elementos que la gente está harta y que el PP le parecía demasiado moderado, ¿no? Esto de que habla Vox de la dictadura progre, ¿no? De lo políticamente correcto. Es cierto que la gente está cansada y ha encontrado ahí un espejo desacomplejado con el que poder dar una patada, ¿no?
Yo creo que es posterior, Carmen.
Yo, por ejemplo, mira, me refiero específicamente a una cuestión que me preocupa mucho, que es el feminismo. ¿Hasta qué punto estas declaraciones de Carmen Calvo diciendo que a la mujer hay que creerla sí o sí, en cualquier situación, hasta qué punto eso no provoca un efecto contrario? Sí, lo digo de cierto. Gente que lo dice como autocrítica desde la izquierda, sí, ¿no?
Sí. De todas formas,
y la reacción contraria.
En cualquier caso, la subida de Vox es algo con lo que se ha encontrado Casado. O sea, viene, para mí viene como reacción al PP de Rajoy. Otra cosa es que Casado no ha sido capaz de frenar esa inercia, porque también existe esta sensación a veces, se vivió también cuando apareció Podemos, exacto, de que hay una experiencia que una facción política se quiere dar, uh-huh, aunque intenten corregir las cosas que han hecho posible el surgimiento de esa ola, ¿no? De esa ola hay que vivirla, ya está en marcha y hay que vivirla y se apunta gente, porque de repente además te vende una experiencia emocionante, te vende esta cosa de la guerra cultural, vengas al maquis, vamos a luchar contra una hegemonía, contra una dictadura, de repente te permiten, sin levantarte de la terraza del bar donde tomas el aperitivo, te permiten vivir una gran emoción, ir a una gran guerra intelectual. Y esto, por ejemplo, en el PP de Rajoy no era posible porque se convirtió en un partido frustrante en ese sentido, y permitió que creciera esta ola. Y luego lo de Franco, el feminismo, sí, evidentemente son subtramas de todo esto, pero surge no ya con la DIU, sino surge con la moción de censura, con los apaños de Sánchez en Cataluña.
Pero fíjate,
cuando existe cierta sensación de que España puede ser vendida por el gobierno, y es cuando pega el subidón Vox.
Pero yo creo que tampoco debemos desdeñar algo muy importante: los partidos de gobierno, aquellos que evidentemente tienen la posibilidad de gobernar, pues es más difícil que lancen esos mensajes de soluciones fáciles para problemas complejos, que normalmente se utilizan desde los populismos, sean de derechas o de izquierdas. Es muy fácil vender ese mensaje, y es una mercancía que suele comprar la gente porque forma parte de la conversación diaria. Es muy fácil, no sé, convertir una amenaza a toda la inmigración, cuando todo el mundo sabe que la inmigración en España pues ha servido para el progreso de este país. ¿Qué seríamos si no estuvieran esos inmigrantes trabajando en aquellos puestos de trabajo donde no hay nadie de este país que lo haga,
por ejemplo,
por ejemplo, ¿quién recoge la fresa en Huelva?
Huelva es una cosa espectacular.
Claro. Entonces la inmigración no es ninguna amenaza, por favor, como se está diciendo.
De van 200.
O también es muy fácil decir, oiga, estoy harto de las autonomías, hay que suprimirlas. Oiga, usted, primero no se pueden suprimir porque, bueno, forman parte de la estructura de la Constitución, del Estado constitucional, pero es que además hay que reconocer que con sus defectos, con sus excesos, que los ha habido, lógicamente, oiga, las autonomías han servido para que este país haya conseguido sus mayores cotas también de progreso y de bienestar social en toda su historia. Y eso no se puede...
Pues ahora, damas y caballeros, Randstad redefine el mundo del empleo a través de la tecnología. Randstad ya es capaz de encontrar el perfil que busca para su empresa entre más de 20 millones de datos gracias a la inteligencia artificial. Recuerde, Randstad invierte en tecnología para hacerle la vida más fácil.
Antes, encontrar talento para mi empresa era tener disponibilidad, un trabajo agotador, ver candidatos, mil inseguridades y encontrar el perfil con gran dificultad. Ahora es tener un proceso de selección garantizado gracias a la inteligencia artificial.
En Randstad invertimos en tecnología para redefinir el mundo laboral y hacerte la vida más fácil. Randstad, redefiniendo los recursos humanos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El mar te puede ofrecer cosas fantásticas, bellísimas puestas de sol, el relajante sonido de las olas, el horizonte donde se juntan cielo y agua, gastronomía, espectáculos, excursiones, noches de fiesta, piscinas, cócteles, cultura, restaurantes, hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Todo lo que el mar te puede ofrecer y un poco más. Además, si el precio baja, te lo igualan. Reserva ya, por solo 60 euros, sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes de la salida. Adelántate y hazte con las mejores plazas. Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
¿Sabías que por la ley electoral solo un 2% más de voto a Ciudadanos serán 20 escaños más que lo cambiarán todo? ¿Recuerdas lo que ocurrió en Andalucía? Hubo cambio porque Ciudadanos remontó 2 puntos en la última semana. La movilización de los moderados trajo el cambio. Ahora también se puede. Juntos somos imparables. Vota Ciudadanos.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.